Noticias de Onda Corta.
Onda Corta.
Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Cuba, la historia de la República. Radio Martí les ofrece una serie de programas especiales sobre la historia de la etapa republicana de Cuba. La República de Cuba, luces y sombras.
Saludos, amigos de Cuba. Me acompaña en la conducción de este programa especial la colega periodista Exilda Arjona. Mi nombre es Alberto Müller y a nombre de Radio Martí queremos compartir con el pueblo cubano este trabajo radial de investigación histórica que se convertirá en una serie de varios programas sobre la República Cubana, iniciada el 20 de mayo con sus luces y sus sombras. Toda una historia que merece divulgarse porque su antecedente o en su antecedente estuvo el proyecto puro de la guerra necesaria de José Martí.
Sí, Alberto, y los oyentes de Radio Martí, este sexto programa de la serie sobre la República Cubana versará sobre las seis décadas del régimen castrista y para este recorrido hemos invitado nuevamente al doctor e historiador Gustavo León. Bienvenido de nuevo.
Gracias por la invitación.
Fidel Castro traiciona los postulados democráticos que fundamentaron el proceso revolucionario cubano contra la dictadura de Fulgencio Batista y desvía el proceso revolucionario para ponerse al servicio de la Unión Soviética.
Comienza entonces, amigos de Cuba, esa pesadilla estalinista, castrista, comunista, como la queramos calificar o definir para el pueblo cubano, en estos 60 años de existencia.
Doctor León, ¿cómo explicar la sorpresa de la Revolución Cubana y su mutación rápida en un régimen comunista de corte estalinista?
Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Segundo, sorpresa para una parte importante, una parte grande del pueblo de Cuba. Porque obviamente no era sorpresa para aquellos que habían seguido de cerca la trayectoria o el camino que había escogido Castro y su hermano ya del año 1945 y 1946. Y es obvio, porque y sabemos que el movimiento comunista en Cuba siempre tuvo sus ojos puestos dentro del gobierno. Con los primeros cambios que ellos hicieron, a partir de los fracasos del año 1950 y a partir de los fracasos que tuvo que ver después de la muerte de Chivas, ellos pusieron una serie de elementos de ellos en el movimiento ortodoxo, como fue, por ejemplo, Ramiro Valdés.
Ellos son los comunistas cubanos.
Claro, ellos son los comunistas cubanos, lo dijiste muy bien, lo resumiste de un solo golpe. Todo esto que te estoy diciendo es que cuando se despierta la República el 1 de enero de 1959, ya traía un historial de por lo menos 15 años de trabajo del movimiento comunista para poner sus hombres dedicados a lo que iban a hacer cada uno, al trabajo que iban a desarrollar. Y por supuesto, parte de la gran componente que ellos tenían en su mente o de la gran telaraña era qué vamos a hacer con el resto de América. América era rica, América es de recursos naturales, es un sitio emocionante. Y entonces, ¿qué le gusta a los comunistas? El dinero. Obviamente, la única forma de llegar a los demás países de Latinoamérica es teniendo un bastión que fuera sólido dentro del movimiento comunista. Y surge esa figura de Fidel, que por supuesto era un líder, pero que tenía una capacidad enorme, y ellos lo visualizan, lo fotografían y lo sacan a la calle como el hombre que va a ser el vehículo para ellos llegar a los demás países
de América. Como el hombre de los cambios.
Como el hombre de los cambios. Y así pasó, porque uno de los primeros cambios, lo vemos del año 1961 y 62, fue Venezuela. Aunque ya estaba la guerrilla del Frente de Liberación Nacional, esto original de Venezuela, el movimiento izquierdista revolucionario venezolano, que era el MIR, aquel grupo, todos esos grupos revolucionarios que ya se estaban acomodando desde el año 1960 y 61, ya tienen entonces el comienzo, yo diría, del matrimonio de lo que iba a ser más tarde esto, la invasión, la llegada a Maracuchaco, como le llamaban aquello, a su vida al Cristo, todas aquellas cosas que hicieron ellos, que es parte de una guerrilla organizada desde el Kremlin y mandada brillantemente por personas como Fidel, que era el líder de América Latina y se convirtió de hecho en líder durante muchísimos años.
Dime. ¿Y cómo se explica, siguiendo esa línea, cómo se explica que cuando Fidel ataca el Moncada, el propio Partido Comunista no lo apoya? Me refiero al Partido Socialista Popular, donde estaban los grandes dirigentes cubanos del partido. O sea, ¿Cómo asimilar esta situación?
Yo no lo creo, fíjate.
No.
Alberto Müller, no. Yo no lo creo porque yo considero que tú puedes decir una mentira y desinformar a una opinión pública para lograr al fin y al cabo lo que tú quieres hacer.
Fue parte de una estrategia.
Es una estrategia. Claro. La estrategia es un movimiento putschista, yo no quiero saber de eso, pero es mentira porque todo lo que pasó después nos llevó directamente a la entrada de Fidel con el Partido Comunista, que de hecho dejó de llamarse Partido Socialista y se convirtió en Partido Comunista Cubano.
Aquí hay otro elemento que yo quisiera que usted, como historiador y además como médico, y es el resentimiento de Fidel Castro contra la propia sociedad cubana, contra la familia, contra el hecho de haber sido un hijo natural. O sea, hay toda una proyección de Fidel, inclusive cuando sale de la prisión, su hermano coge un tren a ver a sus padres, él se queda en La Habana. O sea que no tenía realmente afecto, ni siquiera con sus padres.
No, y yo en realidad hago de cirugía, yo no hago mucho de psicología, yo el cerebro de él se lo hubiera operado, esto no hubiera tratado con medicina, pero no me doy cuenta y puedo compartir ahora con ustedes de que era un hombre enfermo, y fue enfermo en todo lo que hizo, pero sobre todo porque tenía un desprecio enorme por el pueblo cubano, y yo creo que eso fue lo que más daño él quiso expresarle al pueblo, a través de la miseria, el hambre, el asesinato, el crimen y todo lo que sucedió. Y que él montó, porque eso fue un montaje teatral de él, brillante, muy bien trabajado. Pero cuando hablaste al principio y dijiste de los logros, mejor no de los logros, cuando hablaste de esto, la agenda que tenía aquel proceso revolucionario, él la burló toda completa desde el principio. Ni había constitución del 40, ni eso estaba expectado, ni las elecciones iban a suceder, ni el presidente iba a ser electo por el pueblo, nada de lo que tú te puedes imaginar que una revolución que cambia un gobierno de facto como el de Batista hubiera ofrecido al pueblo cubano, lo ofreció él.
O sea que, es que, doctor, las cosas que prometió, nunca las cumplió.
Ninguna las cumplió.
Vamos a empezar por ahí.
Claro, a no ser lo que le prometió al Kremlin.
Así mismo.
A Fabio Grobar.
Pero al pueblo no.
Al pueblo no. Al pueblo no, definitivamente que no. Los desconectó por completo. Desde que comenzó el principio hizo una serie de organismos de gobierno que todo lo que iban era dirigido a integrar la posición de control y la mordaza al pueblo cubano. Desde el INRA hasta Mieres Malversado, esto la Policía Nacional, esto la ORI, la organización de todas las organizaciones puestas en un sitio. Primero Urrutia, que ya lo habían traído de la sierra, acuérdate. Sí. Carlos Rafael se reúne con él y deciden que el presidente Urrutia, Partido Comunista, un hombre leal al movimiento comunista. Y yo creo que era un individuo que estaba no tan leal como el que vino después de presidente. Porque a pesar de todo, yo siempre pienso que Urrutia no fue un buen comunista. Pero se enamoró de la idea. Y como se lo ofrecieron, él no le importaba quién se lo ofrecía, y él conocía el movimiento comunista, pues lo aceptó con cariño. El que vino después, sí. Ese sí era comunista de partido. Y seguro que sí. Y registrado. O sea, y todo este marco que tú estás viendo. De hecho, Miró Cardona, que como tú bien sabes, estuvo unos meses. A los meses se fue, cuando hubo discrepancias entre él, las decisiones que había que hacer con respecto a la economía. Él se va, fue ministro de Justicia, fue un individuo brillante. ¿Qué hizo? Dijo que no quería más nada. Le dijeron que no podía irse, lo mandaron para España, y cuando estaba en España se fue, se largó.
Qué interesante su tesis, o sea, y cómo explicar toda esta dinámica, porque es cierto, cuando uno analiza, por ejemplo, cómo Fidel promete durante el proceso revolucionario en el Pacto de México con José Antonio Echeverría, después en el Pacto de Caracas, donde están los dos movimientos del 26 y el directorio, después en el Pacto de la Sierra Maestra con Felipe Paso. Todos esos pactos, él los pisoteó, los olvidó, los engavetó, como si no hubiesen existido. O sea, para Fidel nada de eso tenía ningún valor.
No, era una mentira igual. Igual que el putschismo original de,
claro,
de allá. Y de hecho, si te pones a pensar, a ver, 1938, Lázaro Cárdenas le dice a Batista, ¿por qué tú no abrazas el movimiento socialista? Yo creo que es muy buena idea y puedes salir presidente porque el Partido Socialista te va a ayudar. Años después, Fidel Castro en el 55 regresa de nuevo a México. ¿Y qué es lo que sucede en México? Se reúnen todos los comunistas, lo hacen miembro del movimiento comunista en México, le dan una serie de vendetas que de otra forma no hubiera tenido y le vuelven a aconsejar lo mismo. Con unas características, Osvaldo Sánchez Cabrera le dijo, no debes de decir que esto es un movimiento socialista, porque si Cuba se entera, tú no bajas de la sierra. O sea que este montaje histórico está muy bien atravesado por todo lo que nosotros hemos...
O sea que la traición estaba perfectamente delineada.
Desde el principio.
Qué interesante.
Desde el principio, Alberto, yo nunca creo que esto ha sido una casualidad. Yo que he estudiado a los comunistas como si fuera mi carrera, que le he dedicado un tiempo de más y le he quitado a mi familia, me doy cuenta que en realidad los que han sido individuos brillantes, inteligentes, con una trayectoria clara, que trabajan mientras tú descansas, ellos no descansan nunca.
Con mucho ego.
Con mucho, correcto. Uh-huh. Y que por supuesto lo que quieren es el resultado final, que es vivir de ti.
La República de Cuba. Luces y sombras.
Amigos de Cuba, estamos en este programa especial. Me acompaña mi colega Exilda Arjona. Mi nombre es Alberto Müller. Este programa especial sobre la República de Cuba, que hoy se detiene. Oigo, se ha detenido, y para eso tenemos como invitado al doctor e historiador Gustavo León, en el castrismo, en un régimen que aparentemente, siguiendo la línea de análisis del doctor León, estuvo todo muy planificado, o sea, no hay sorpresa. Sin embargo, doctor León, sí hubo sorpresa para el pueblo cubano.
Pero el pueblo siempre ha vivido en la sorpresa. El pueblo nunca ha sido un mecanismo conocedor de la historia, de su política y de su trayecto. ¿Qué es lo que hacía el pueblo? Trabajar y poner los frijoles en la mesa.
Sí, pero también si tienes un dirigente que te está prometiendo algo y al final te mete en esa aventura, al final el pueblo también la asume. ¿Es así?
Yo estoy de acuerdo contigo, 100%.
Y eso fue lo que pasó en Cuba.
Obviamente. Ese fue el trabajo mejor que hizo.
El mejor.
El mejor trabajo que hizo él fue el habla. Él convencía cuando hablaba. Y los que no tenían una convicción clara o una información completa se dejaban impresionar. Como por ejemplo, estás en el mes de mayo, 2 de mayo de 1977, se cerraron todas las puertas de todas las asociaciones fraternales en Cuba, tenían que registrarse con el Ministerio del Interior y decirle a todo el mundo lo que estaban haciendo, masones, caballeros de la luz, orfelos, todo el mundo, y decían lo que tenía que decir, lo que estaban haciendo y a dónde iba el dinero, porque pensaba que se lo daban o a los presos o a los familiares de los muertos. Un poco antes, 27 de mayo de 1957, el Partido Comunista elimina ¿a quién? El Corintia. Y asesinan a todos aquellos hombres en la falda de Nuevita. Claro, los asesinan por completo con una mentira. O sea que, y fíjate que es que todo esto ha sido, cada vez que yo cojo la historia y hay una fecha que me impacta directamente por alguna razón. Pero me doy cuenta que es que todo en la vida no es más que hechos que te van llevando a tú armar un rompecabezas como el que yo he armado en mi casa, pedacito a pedacito, y ya yo lo miro y digo, ah, sí, esto es lo que va a pasar. Ya yo puedo incluso
prever el futuro. Todo estaba concatenado.
Claro. Lo que pasa es que no estaba pegadito, tú sabes, uno
sí,
al lado del otro.
Había que armarlo.
Había que armarlo, tú sabes. Y por eso trabajó donde trabajó. Trabajaron los comunistas donde, en la educación, en el deporte, en la música, en las artes, en la literatura, en la filosofía, en los niños, en los medios de comunicación, en la radio y la televisión. Y lo que desarrollaron fue un monstruo que empezó en el año 1940 y nosotros lo pudimos estrenar en el 59.
Claro, yo debo confesar que yo soy de los incautos que terminó realmente engañado. Cuando yo me recuerdo en la Universidad de La Habana, cuando vimos que Fidel Castro invitaba, su primer invitado internacional fue Anastas Mikoyan, y dije, pero Dios mío, ¿por qué no invita al presidente de Francia, a Nixon, el presidente de Estados Unidos? Está invitando a uno de los estalinistas más connotados y feroces de toda esa triste época de asesinatos y campos de concentración. Pues el primer invitado fue Mikoyan. Anastas Mikoyan, que había aplastado el levantamiento húngaro en el año 56. Para mí fue una sorpresa, como una traición, como Fidel Castro invita a Mikoyan. Claro, con la tesis que usted elabora y que yo hoy creo, yo realmente...
Se lo ordenaron.
Claro.
Porque el partido manda. Él estaba hablando en los primeros días de la revolución. Está hablando a los obreros y se le acercan y le dice, Fidel, en la cabaña tenemos al jefe, al que era jefe de archivo del BRAC. ¿Te acuerdas? Que lo fue Castaño. Claro. Lo tenemos allí preso. Y el Che dice que lo van a fusilar. Y entonces dice, ¿y por qué está tan apurado? ¿Por qué no esperan un momento? Y entonces dice, porque el partido lo decidió. O sea que obviamente la llegada de él a Cuba dentro del marco del Partido Comunista estaba preparado. No fue una casualidad. Y el partido llegó a mandar. Desde el principio, Alberto, mandó desde el principio, porque le puso al lado un individuo como Osvaldo Sánchez Cabrera, que se convirtió en mayor general de la KGB soviética, cuya mujer de él se llamaba Clementina Sierra, y fue la jefa de todo el movimiento femenino revolucionario, que después cogen Celia Sánchez y Vilma Espín. Pero esto está establecido desde que nació aquel muchachito en Vereda Nueva en el año 1920 y pico. Desde Osvaldo Sánchez, desde aquella época, ese hizo el DIER, eso hice todo. El Departamento de Investigación del Ejército Rebelde, el comienzo de los servicios de seguridad, estuvo en el asesinato de Jacobo Arbenz, después estuvo la muerte de Sandalio Junco, acabó, aquel hombre acabó y era el hombre de confianza, el niño lindo de Stalin. ¿Y a quién, al lado de quién estaba? A la Fidel. ¿Dónde estaba? En la sierra, subió a la sierra. Cada vez que subieron los comunistas a la sierra, subía con Carlos Rafael. Entonces, ¿qué nos pasó a nosotros que no nos dimos cuenta? Que en lugar de haber subido a la sierra, yo qué sé, Agramonte o cualquiera, un familiar de Prío, cualquiera, hasta un batistiano, en lugar de subir a ellos, ¿a quién subían? ¿A los comunistas? ¿En los únicos?
No, inclusive cuando les molestaba a alguien, pues lo eliminaban, lo mandaban para el exterior, en fin. Hay muchos ejemplos. Hay muchos ejemplos. Y eso explica, claro, siguiendo esta línea de razonamiento, eso explica el genocidio, o sea, la lista de crímenes, fusilamientos, tortura, o sea, todo lo que ha padecido el pueblo de Cuba, además del hambre, la ineficiencia, todo.
¿Para qué se crea la Tricontinental en el año de 1966? África, Asia y América Latina. América Latina es el factor más importante porque donde estaba el recurso natural, el billete para poder sobrevivir, y ahí nacen todos los grupos revolucionarios a partir del año de 1979, después de que asesinan en combinación con Montero de Cuba a un individuo que se llamó Somoza de Baile, que lo asesinaron en Asunción, capital de Paraguay, y lo asesinan de una manera criminal y montan el movimiento montonero de los argentinos para preparar el atentado y el asesinato. Nicaragua, Venezuela, desde el comienzo fueron los sitios que ellos escogieron, uno en Centroamérica y uno en Sudamérica. Dos bastiones bien importantes, donde habían, no dictaduras, porque acuérdate, cuando él llega al otro lado, quien estaba ahí era Rómulo Betancourt. Con todo este problema de los años 70 y la guerrilla armada y montada en las montañas del Cristo por allá arriba de Venezuela, era nada más y nada menos que un socialdemócrata, un tipo genial, el que hace todas las leyes positivas para un pueblo, y fíjate dónde se mete Fidel. O sea, entiéndeme, que es que esto yo lo veo tan preparado y tan organizado que lo que me preocupa es aquí. Este es el bastión que nos queda y tenemos que defender. Porque me preocupa mucho que se metan aquí también y que, igual que decíamos, nunca va a llegar a Cuba. No, por favor, en Cuba el comunismo. Y después Venezuela no con el dinero.
Fue relativamente fácil.
Facilísimo.
Y ahí están los dos países. Y la situación actual de Cuba, ¿cómo usted la ve? Vamos a hablar de esto porque tiene que ver, porque estamos en estos tiempos que todavía está rigiendo el comunismo, todavía siguen mandando los comunistas en Cuba, todavía siguen poniendo un presidente a dedo sin tener elecciones.
Claro. Obviamente, ellos son monocultivos. Yo le llamo que son de monocultivo. Todo es uno solo. Para mí el jefe, el partido, es la entidad que dirige y maneja la República de Cuba. Y si lo miramos habilidosamente, yo te puedo decir que de no producirse un caos económico en Cuba y verdaderamente que se aísle completamente la isla, el régimen de los Castro, pero en su herencia, va a estar por muchos años martirizando y maceteando al pueblo cubano, que pobrecito ha sufrido todo este proceso. Y nadie, todavía hay gente que defiende el régimen de Cuba.
Sí.
Yo le decía el otro día a un grupo de amigos míos, si alguno de ustedes quiere defiende el régimen de Cuba y le molesta lo que yo digo, no sean mis amigos, no me hablen. Ahórrense la saliva, si a mí no me importa que ustedes no me saluden. Yo no me siento mal, y usted tampoco. Pues mira, no me hables más. Porque llega el momento que tú tienes que definir dónde tú estás. Y hay que definir las bases. Y como dices tú, la dictadura en Cuba, porque es una dictadura. El régimen miserable de esa gente, oprobioso, de oprobio y de daño y de miseria que han llevado al pueblo cubano, tiene que terminar, pero para eso tiene que haber una forma que tú lo aísles por completo y no le entre un kilo por ningún sitio.
Ahora, doctor León, en la historia hay varios ejemplos, ¿no? Empezando por la Unión Soviética y otros regímenes tan perfectamente totalitarizados que se derrumbaron. Va a pasar la generación biológica del castrismo y quedará el Díaz Canel o el Juan García. ¿Pero tienen realmente ellos estructura mental para proseguir por algunos años más, o ahí pudiera empezar ya el declive, la desintegración que vimos en Europa del Este, que vimos en la Unión Soviética, que vimos en el Muro de Berlín, que se derrumbó y salieron corriendo como ratas, huyéndole al pueblo, temerosos del pueblo en Alemania? ¿Podría pasar en Cuba?
¿Tú sabes lo que me preocupa, Alberto? Pioneros como el comunismo, seremos como el Che, con la pañoleta. Cuando tú coges esos niñitos, desde pequeñitos, y los adoctrinas todos los días para que crean que en realidad la revolución ha sido la solución de su necesidad económica y social y moral. Y eso es lo único que ellos han aprendido, y con eso llegan a la universidad. Y después tienen que participar del Partido Comunista para estudiar una carrera. Y siguen dentro de ese marco. A pesar de que se den cuenta que necesitan comer y quieren comer mejor, y les gusta el dólar por encima del CUC, a la larga, cuando tú lo raspas, desde niño está inculcado para ellos un movimiento comunista. Igual que yo nunca voy a hacer otra cosa que revolucionario y nacionalista como fue mi familia, y tú lo conoces bien. Otros no van a ser dejar ser nunca batistianos porque nacieron en el batistato. Otros serán grausistas, otros lo que fuera. Los comunistas no van a dejar de ser comunistas. Y tenemos que tener mucho cuidado en eso. O sea que sí existe la generación de relevo que nosotros no hemos sido capaz de crear y de funcionar en esta diáspora. Nosotros no nos hemos dedicado a cultivar entre nuestros hijos y nuestros nietos esa generación de relevo para un regreso futuro. Porque no pensábamos regresar muchos de ellos. Yo sí quisiera regresar y echar mi hueso en la tierra que me vio nacer. Yo me niego a morirme, tú sabes, en una tierra rara.
Pero yo en eso soy, no sé, me siento un poco más optimista que usted, y debo decirlo, ¿no? Porque para nosotros es un privilegio tenerlo a usted en esta serie de revisión de la historia, ¿no? Yo pienso que la generación futura no puede tener fe, me refiero a la generación cubana, no puede tener fe en un desastre que ha tenido toda una estructura genocida con el pueblo cubano.
Yo te lo creo, y la gente, la muestra es que vienen para acá, gente joven, y vienen a trabajar, claro, y a buscar dinero. Pero a la larga, siempre que yo comparto con ellos, y comparto en muy buena fe, porque además me encanta compartir, claro, con ellos, me doy cuenta que siempre existe una base que de alguna o de otra forma reflejan un proselitismo o una dialéctica escondida en algún sitio, la cual tú tienes que entresacar, pero que te llega y te toca cuando tú le dices, ¿y por qué tú dices eso? ¿Por qué tú estás manifestándote de esa manera? El otro día un compañero me decía lo mismo, dice, figúrate tú, ahora con este problema del embargo, ¿pero qué embargo tú estás hablando, fulano? Este un hombre me dijo que está bien, está cómodo, pero ¿qué embargo tú estás hablando, fulano? Sin embargo, lo tiene Fidel y la gente de ustedes, a los propios de ustedes.
Hace 60 años.
Los americanos no tienen embargo a nadie. Este país no ha puesto embargo a nadie. Tú puedes comprar donde tú quieras. Bueno, no, pero hay un embargo. Obviamente eso está ahí. O sea, son clichés que tú, de alguna forma, y a mí no me molesta, se puede trabajar con ese cliché, porque vendrá otra generación después. Entonces tú puedes poner Pioneros por Martí.
Es que habría que educar esa nueva generación,
claro,
que viene, donde,
esa es la que viene,
donde quiera que esté,
esa
cualquier
es la
parte del mundo que esté.
Claro, tiene razón. Eso es lo que hay que trabajar, en educar a esa generación. Pero yo no puedo ir a las escuelas de niños jovencitos,
no,
a hablar de eso, porque no me dejan ir. Yo fui a una escuela católica no hace mucho hace unos cuantos años, y había un cura amigo mío que me dijo, debut y despedida. Digo, ¿por qué? Dice, de la forma que tú hablas, Gustavo. Entonces, concha.
Nos queda un minuto, y quisiera resumir este proceso de genocidios y de fusilamientos y de tantas tristezas. ¿Deja alguna luz?
Nada, no, nada, ninguna. Deja una sombra enorme, deja una gran tumba donde se llena siempre, todos los días, de las lágrimas de aquellos que no los pueden ver más.
Gracias, amigos de Cuba, a nombre de Exilda Arjona, de Alberto Müller y, por supuesto, en representación de Radio Martí. Damos fin a este sexto programa sobre el totalitarismo comunista en Cuba. Gracias, doctor Gustavo León.
Un placer por estar aquí.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7,335, en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24.